Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre.
Esta familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo.
Hace tiempo que la semilla germinó al sol de la ternura y el agua del perdón. Como en Nazaret, hacer del mundo un hogar, esa fue la herencia del Padre Mañanet. Y fuiste hogar, fuiste hogar. Por favor, lo que escondes tras tu piel, y cuéntame esa historia que no te deja ser.
Los trazos firmes son los que dan luz y dan color. Con garabatos surgen las sombras y el dolor.
Sin temor, muéstrame tu corazón y poco a poco para abrazar cada rostro de dolor que ama despejar, crecer y volar.
Prueba por favor
a mi. Un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, los 1230 AM, La Señal del Cielo. Qué gusto estar nuevamente reunidos en esta mesa de trabajo con ustedes, queridos oyentes, para compartir estos temas de familia, buscando en este año jubilar de la misericordia, familias misericordiosas como el Padre. Le damos las gracias a la emisora por brindarnos este espacio aquí para compartir con ustedes en esta cita semanal, y a Carlos, que hoy nos acompaña en el sonido y hace posible la transmisión de este programa y de esta señal del cielo, y a la mesa de trabajo que hoy me acompaña, mi saludo y mi bienvenida, empezando por el Padre Jorge. Padre, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
Gracias, Cristian, un saludo para ti, un saludo para nuestros oyentes, un saludo a esta mesa de trabajo que con mucho ánimo venimos compartir estos temas, estas catequesis que esperamos tengan un efecto, un impacto muy importante en nuestras familias, para que cada vez seamos familias nuevas para tiempos nuevos.
Bueno, vamos a repetir el saludo del Padre Jorge y la bienvenida, que algún problema aquí técnico que tuvimos, que es normal, los oyentes entenderán. Padre, nuevamente le doy la bienvenida y el saludo a este programa. ¿Cómo está, Padre Jorge?
Tranquilo, que hoy es viernes, todo puede ocurrir. Y en ese mismo sentido, entonces, muchas gracias. Un saludo pues a nuestros oyentes, a nuestro equipo de trabajo. Y como les decía, que sea esta pues una oportunidad para que esta catequesis que estamos desarrollando en estos programas de verdad tengan un impacto, un efecto muy importante en nuestra familia.
Le doy mi saludo también y la bienvenida a Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido a este programa.
Buenos días, Cristian, un saludo muy especial para ti, para mis compañeros en la mesa de trabajo y para todos los oyentes que hoy nos acompañan en este espacio, cumpliendo nuevamente la cita para reflexionar acerca de la familia.
Saludo también y le doy la bienvenida a este programa, Luz Dari. ¿Cómo estás, Luz Dari? Bienvenida al programa.
Gracias, Cristian. Buenos días acá a todos en la mesa y a todos nuestros oyentes. Qué bueno que nos volvimos a encontrar hoy.
Saludo ahora a Luz Malvi. Le doy la bienvenida al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Luz Malvi?
Bien, Cristian. Gracias a Dios que nos permite disfrutar un día más de vida y compartir aquí con nuestros oyentes estos temas que tanto ayudan al bienestar de la familia.
Y bueno, presento a la invitada que tenemos en el día de hoy. Ella es Sandra Vázquez. Sandra es psicóloga de la Pastoral Familiar y presta sus servicios en el Centro de Pastoral Familiar de San José, en el centro, ahí en toda la Oriental. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida a este programa.
Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes compartiendo el día de hoy.
Muchas gracias, Sandra, a ti por aceptar esta invitación. Bueno, y en el día de hoy hemos preparado para ustedes un tema que lo hemos llamado La Hermana Muerte, una llamada de Dios a la vida sin fin. La Hermana Muerte, una llamada de Dios a la vida sin fin. Y el propósito de proponerles este tema en el día de hoy es que podamos reflexionar sobre la realidad de la muerte como fin de la vida temporal por la que todos vamos a pasar, pero que a la vez marca el inicio de una vida trascendente que podemos compartir con nuestros seres queridos. Ese es el propósito del día de hoy. Hablar en torno a esta realidad de la muerte, pero viéndola también como una posibilidad de trascendencia y también desde la fe. Entonces, con este programa del día de hoy y este propósito, le damos paso a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si nosotros hemos puesto la esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certeza de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos.
Escuchábamos el texto bíblico que en esta ocasión ha sido tomada de la primera carta a los Corintios, su capítulo 20, versículos del 12 y siguientes. Lo repito para aquellas personas que escuchan el programa Iluminados bajo la Palabra de Dios y vuelven a ella. En esta ocasión fue tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 y siguientes. E invito al Padre Jorge para que nos oriente la reflexión en el día de hoy.
Este texto de la Carta a los Corintios creo que nos sirve mucho para que nosotros ahondemos en el tema que queremos proponer para el día de hoy. Estamos hablando de la muerte. Pero para una persona que no tenga fe, seguramente la muerte es el fin de todo lo que haga. Su vida termina con la muerte. Pero para una persona que tiene fe, que cree en el Señor Jesús, que es bautizado, que tiene una experiencia de lo trascendente, sabe que es precisamente desde la fe que le encuentra un sentido a la vida. Y por eso, como lo enfatiza el apóstol Pablo a la comunidad de Corinto, lo que nos está diciendo allí es: Cristo ha resucitado, por tanto nuestra vida tiene sentido. Si uno sigue la secuencia de este capítulo 15, descubre entonces que la insistencia del apóstol es precisamente en eso, en entender que Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero precisamente porque Cristo ha resucitado, es que tiene sentido todo lo que hacemos, incluso la misma predicación y todo lo que hagamos en nombre del Señor Jesús. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención de este texto, cuando el mismo apóstol dice: no tendría sentido entonces todo lo que hacemos, todo lo que predicamos en el nombre del Señor Jesús, si entonces nos quedamos con la certeza de que no hay resurrección de los muertos. Es lo que decía muchos de ellos que escuchaban a Jesús, pero decían: no, la gente se muere y no tiene nada más, no hay eternidad. Sería un desdichado, un desgraciado, una persona que, conociendo al Señor, sabiendo que murió y resucitó por nosotros, no piense que también va a tener un destino igual. Ese es el sentido de la fe, ese es el sentido de la esperanza, y es lo que realmente nos enseña el Señor con su muerte y con su resurrección. Pensar que nosotros tenemos una oportunidad de vivir, de volver a nacer, de tener una vida nueva, una vida distinta. Quisiéramos entonces que lo que hoy vamos a compartir con este tema de la hermana muerte sea de verdad una oportunidad para comprender dos cosas muy concretas. La primera, que entendamos que gracias a Jesucristo podemos nosotros morir cuantas veces queramos al pecado para resucitar a una vida nueva, a una vida de gracia. Estamos en un mundo que no es fácil, estamos en situaciones difíciles. Nadie está exento de caer en una situación de oscuridad o de pecado. Pero en Jesús tenemos la resurrección y la vida, tenemos la luz. Y por eso, si escuchamos su palabra, si escuchamos su mensaje, si estamos aferrados a Él, si tenemos nuestra mirada fija en Él, nos daremos cuenta que tenemos una oportunidad para volver a vivir en medio de nuestras incomprensiones, en medio de esas situaciones difíciles, incluso del pecado o del dolor. Tenemos la posibilidad de mirar a Cristo para levantarnos, para volver a nacer, para volver a vivir, para transformar el pecado en la gracia, en ese regalo que Dios nos ha dado para que seamos felices, no para que vivamos en desgracia, sino que creyendo en el Señor Jesús tengamos esa posibilidad de volver a vivir. Y en segundo lugar, este mismo texto nos lleva a que nosotros pensemos en algo muy concreto, y es que todo lo que hacemos va a tener una recompensa. Nuestra mirada no está en la tierra, nuestra mirada está en el cielo. Y no me estoy dirigiendo peyorativamente, como lo dice la palabra, a un lugar específico arriba, o así como de pronto se pudiera pensar, sino más bien a lo que quiero decir es a un estado de gracia en el Señor, a ese reino prometido que el Señor nos está ofreciendo, el reino de los cielos. Fue lo que el Señor anunció: conviértanse y crean en el reino de los cielos, porque el reino está cerca, y ese reino es Cristo. Y qué bueno entonces que podamos iluminar a la luz de Cristo todas estas situaciones que hoy vamos a comentar en esta mesa de trabajo, ante estas situaciones de dolor, de separación, de muerte, esas situaciones del término de la vida, del término de las cosas, pero que con la ayuda de Dios podemos trascenderlas y mirarlas con un ojo diferente.
Le agradecemos al Padre Jorge la reflexión que nos hace en este día, y para que sus palabras y las del texto bíblico resuenen en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no están más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aun con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo.
Hablemos de mi familia.
La hermana muerte, una llamada de Dios a la vida sin fin. Ese ha sido el tema que hemos preparado para ustedes hoy. Y antes de abrir aquí la palabra en la mesa de trabajo, quiero recordarles que desde la semana pasada comenzamos con un ciclo de estas conversaciones, de estas catequesis en este programa acerca del duelo. Y la semana pasada dábamos, como yo lo llamaba, el brochazo ahí general por las distintas enunciábamos los distintos motivos por los cuales podemos tener un duelo, y el teniendo como centro la pérdida, ¿sí? O sea, el centro de los duelos siempre es la pérdida de algo. Y entonces la semana pasada le hacíamos un énfasis al tema de la pérdida, pero también cómo esa pérdida nos lleva a una transformación que es hoy también parte del propósito que tenemos. Al hablar de la muerte, una de las mayores pérdidas que puede experimentar un ser humano, pues también queremos darle como ese tinte de una pérdida que puede ser transformadora, que transforma a la persona que muere, pero que también puede ser motivo, oportunidad de transformación para aquellos que pasan por la pérdida de otro, de un ser querido. Y cuando pensábamos en este tema, a mí se me venía a la mente una frase por allá muy famosa de un filósofo que dice que el hombre es un ser para la muerte, pero si la dejamos ahí, eso queda como muy trágico, ¿no? Pues como que nacemos y nuestro destino es la muerte. Pues sí, nuestro destino terrenal es la muerte, pero como lo escuchábamos en el texto bíblico, Cristo, pues como primicia de entre los muertos y con su resurrección, nos da la certeza de una vida eterna. Entonces yo hoy diría, somos seres para la vida eterna. ¿Qué eso implica la muerte? Claro que la implica, pero hay una esperanza mayor que es a la vida eterna. Y creo que esa llamada también a la vida eterna, el ser un hombre para la vida eterna, responde a un anhelo que hay también en el corazón de los hombres, un anhelo fundamental, y es el hombre quisiera vivir una vida eterna y una vida feliz. Ese es un anhelo que hay por ahí humano. Y qué tan bello, pues, como que la propuesta cristiana da respuesta a ese anhelo humano, pero que esa respuesta atraviesa el dolor, atraviesa el duelo, atraviesa la pérdida, para poderle encontrar sentidos a la transformación. Entonces esa primera, como es esto primero que queremos compartir, es precisamente esa visión de la muerte como una llamada de Dios a otra vida, a una vida sin fin, a una vida eterna que no tiene fin. Con este preámbulo entonces quisiera como abrir la conversación en torno, pues, a este primer elemento de la muerte como una llamada a otra vida, a otro estado de vida.
Sí, mira que nuestra vida terrena es una llamada a la vida, a esta vida, y no elegimos el día, no elegimos el momento, no elegimos las condiciones, no elegimos la familia, simplemente llegamos a la vida porque nos han llamado a esta vida. No, pero esta vida, como tú decías, Cristian, tiene un fin, es temporal, como todo lo que vemos en este mundo que existe, ha tenido un comienzo, va a tener un final. Pero precisamente ese, el poder entender la muerte como una llamada también a la vida, pero a una vida que no se acaba, una vida que no va a tener fin, una vida que va a responder al anhelo profundo que hay en el corazón de todos los seres humanos, ¿no? Y es muy bonito cuando en el catecismo dice que cada uno de nosotros puede transformar esa muerte, esa llamada, en una respuesta obediente, en un acto de obediencia a esa invitación que en el fondo Dios nos hace, porque la muerte es ese umbral. Eso, el poder entenderlo así desde la fe, nos como que nos alienta, ¿no? Como decía el padre ahora, nos permite como asumir una experiencia tan dolorosa como es la pérdida de un ser querido, porque ahí sufrimos los que nos quedamos, ¿no? Pero el poder entender esa pérdida o la cercanía de la muerte, porque estoy enfermo, porque tengo una enfermedad terminal que indefectiblemente me va a conducir a la muerte, el poder mirarlo como que desde esa perspectiva nos ayuda como a tener una visión más esperanzadora, saber qué es el umbral, es la puerta de entrada a esa vida que anhelamos desde que nacemos a esta vida temporal?
Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que hace parte de nosotros, ¿sí? Y que implica precisamente el dolor, implica precisamente la tristeza, implica precisamente el vernos confrontados como por eso que no queremos vivir, ¿sí? Porque, pues, ¿quién quiere, por ejemplo, que sus seres queridos ya no estén con nosotros? Pues creo que es enfrentarnos precisamente a eso que nosotros en lo cotidiano no deseamos. En algún momento recuerdo que con alguien cercano conversábamos acerca, pues, como de este tema de la muerte, a propósito, pues, como del aniversario de uno de los familiares, y llegábamos como a la conclusión de que, aunque el dolor sigue existiendo, es importante tener presente al otro para hacerlo actual, para llevarlo precisamente en el corazón. Y el texto bíblico, y también una de las canciones que nos colocaban ahorita, nos hablan precisamente de eso. Puede que el otro físicamente ya no esté, y pasaba con la persona de Jesús. Para los discípulos ya Jesús físicamente no estaba, pero había en ellos también una enseñanza, y el hacer actual esa enseñanza era mantener viva a la persona de Jesús. Y de la misma manera sucede en nuestra vida cotidiana. Podemos mantener al otro vivo de una forma especial, en el recuerdo, practicando lo bonito, lo bueno que el otro nos ha ido compartiendo a lo largo de la existencia. Y creo que de ahí parte precisamente una de las metas a las que podemos llegar cuando hacemos una buena elaboración del duelo.
Yo tengo que hacer una confesión. Como sacerdote, a uno lo buscan mucho para preguntarle esos temas, porque lo que hemos escuchado es una realidad. Como nadie pidió permiso para vivir, tampoco nadie pide permiso para morir. Es una experiencia y hay que afrontarla. Yo diría que, así como la vida es una experiencia, la muerte igual es una experiencia. Solamente la va a entender aquel que la vive. Pero hay un sentido importante, que es el de la fe, que de alguna manera es lo que nos iluminaba el apóstol en la lectura de hoy de la carta a los Corintios, que compartíamos al inicio de este programa, donde es desde la fe que uno le encuentra un sentido a esta experiencia de la muerte. Nadie ha venido a decirnos cómo es. El único que ha muerto y ha resucitado es Cristo. Y es desde esa fe que nosotros podemos entonces entender que hay un sentido de vida y que todo lo que hacemos, pues, vale la pena cuando somos conscientes de esa presencia de Cristo. Decía que hacía una confesión es porque a uno le dicen: padre, y mi papá sí se habrá salvado, y mi mamá sí se habrá salvado, y mis hermanos sí se habrán salvado, y será que sí está en el cielo, o será que está en un lugar de castigo como tanto nos han dicho, o cosas de este estilo. Incluso a nivel como sacerdote, a mí me gusta todo lo que hago, pero si de los ritos, de las celebraciones, la que sí le tengo un respeto grande es el tema del entierro. Porque incluso uno, para hablar de una persona, que es lo que esperaría la familia, que le hablen del muerto y entonces que lo mencione, y si uno no conoce a los muertos, ¿de qué va a hablar? Pero uno sí puede hablar de lo que sí conoce, que es Cristo. Y cuando uno habla de Cristo, este tema que se vuelve como tan tétrico, tan triste, el tema del duelo, de la separación, del rompimiento, si uno lo mira desde Cristo, uno lo encuentra un sentido totalmente diferente. Y por eso incluso hay lugares donde las celebraciones son distintas, donde las celebraciones son realmente de duelo, de compartir, de incluso dar gracias por esa presencia, por esa persona. Uno ve incluso en ciertas regiones de Colombia que hasta hacen fiesta. Pero nosotros hemos visto una transformación tal que personalmente me preocupa mucho, porque se le va perdiendo como esa dignidad del ser humano. También la muerte tiene su dignidad, por algo lo decía Francisco de Asís, que es la hermana muerte, y así se titula este programa, porque hay que darle la bienvenida también, porque ella llega en un momento sin preguntar, sin hacer cita, sin decir ya voy para su casa, ya voy para su vida, sino que llega y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. En algún pasaje bíblico le decían esa misma pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces él respondía: pues, porque mientras esté el novio con ellos no hay que ayunar. Cuando ya no esté el novio, ayunarán. Cuando uno entonces tiene esa certeza y esa claridad, uno puede resignificar el tema de la muerte, darle un contenido distinto, mirarlo con ojos nuevos. pero ojalá volviéramos nosotros a pensar que ese rompimiento no es como la oportunidad para desencartarnos del ser querido, sino que fuera la oportunidad para mirar en el ser querido un espejo de lo que cada uno de nosotros va a tener en su momento. Es una realidad que nos va a llegar. Ahorita cuando preparábamos el programa pensábamos en eso, como por ejemplo ciertos términos llevan a pensar de que se está perdiendo esa dignidad, cuando por ejemplo ante la muerte violenta la gente dice, ¿qué pasó? Ah, no, es que allá encontraron un muñeco, o uno que mandaron para el cajón de madera, o que le pusieron pijama de madera, o que es un chulo, o en fin, no sé. O peor, cuando empezamos a hacer juicios y decimos, ese se lo merecía, menos mal que le dieron de baja, o cosas de ese estilo. Hombre, uno no puede perder como ese referente de la dignidad, no puede perder ese referente de que somos seres humanos, no somos cosas, y tenemos que combatir, y ojalá desde la familia, como rescatar esos elementos sensibles, para que no vayamos a caer en lo que hoy el mundo quiere volvernos, como cosas, donde simplemente vivimos y morimos. Y por eso nuestra fe es algo tan grande, tan sagrado, que nos da la posibilidad de ver la vida con ojos nuevos.
Cuando el padre habla de la relativización de la muerte, la cosificación incluso como el duelo, creo que es una forma en la que nosotros, digamos, que le ponemos otra cara a una experiencia que para nosotros implica dolor, ¿sí? En esa medida podemos ver cómo a veces a las personas les cuesta mucho hacer un buen trabajo de duelo, ¿sí? Y es una de las preguntas o de los motivos por los cuales muchas personas se acercan a consulta, incluso se acercan donde el sacerdote, porque pasan y pasan los años y les cuesta realmente elaborar una situación de pérdida, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo muchas veces nosotros nos quedamos anclados al recuerdo, pero no un recuerdo esperanzador, sino un recuerdo que nos deja a nosotros en una negación de lo sucedido o en una experiencia de mucho dolor. Entonces creo que es importante que nosotros podamos tener un contacto con esa experiencia de la muerte, un contacto con esa experiencia de la tristeza, porque expresando nos permite precisamente hacer una buena elaboración de lo sucedido.
Lo que él está diciendo a mí me hace pensar cómo inevitablemente me recuerdo a mi abuelita, que mi abuelito murió hace como 20 años y no son más, pero parece que hubiera sido ayer, ¿ya? Entonces me hace pensar a mí que el mundo no se ha quedado quieto, ¿no? El mundo ha cambiado y la forma de transmitirnos el evangelio también ha cambiado, y es muy distinto como nos lo transmiten hoy, como nos enseñan a un Cristo vivo hoy, ya que se hace presente en nuestra vida, a cómo lo aprendieron ellas en su tiempo, ¿no? Entonces, qué bonito que en estos tiempos tenemos esas herramientas de evangelización más cercanas, más tangibles, ¿no? Que nos ayudan a entender, a que nuestra cabeza entienda que la verdad del amor de Dios, del amor en Cristo y todo esto. Entonces, si yo me pongo a ver cómo a pesar de que todavía hay personas, aún siendo jóvenes, que no logran dar el paso, ¿no? El siguiente paso a la muerte y hacer bien ese proceso de duelo que Edwin nos describe. Pero qué bueno fuera como que nos demos a la tarea de pensar a ver cómo nos podemos dejar ayudar de todas estas personas desde nuestra iglesia que nos pueden ayudar a dar ese paso para no quedarnos ahí suspendidos en el tiempo, porque la vida para nosotros sigue, ya continúa y tiene que continuar con la experiencia y la moraleja que nos deja todo lo que nos dejó ese rastro de esa pérdida.
Bueno, hablando de la muerte, es imposible pues no hablar del duelo, que lo han mencionado bastante. En el duelo hay unas etapas, ¿cierto? En las etapas de duelo encontramos la negación, la ira, la depresión, no sé si se me pasa alguna otra, que ahorita las mencionaremos. Y esas etapas no se tienen que dar de forma organizada. En las etapas del duelo la idea es que se aumente la resiliencia en la persona, la capacidad de poder afrontar los momentos de dificultad que va teniendo, y eso es lo que se presenta en consulta, ir apoyándole a la persona a superar todas aquellas etapas por las que va a ir pasando. Y el duelo precisamente no es para olvidar ni para dejar de amar a la persona, el duelo es para empezarlo a recordar de una manera muy diferente. Cuando el duelo va pasando lleva un tiempo muy largo, que cuando hablamos ya de un duelo patológico, cuando no se supera, cuando todavía recordamos a la persona con mucho dolor, cuando todavía estamos en la etapa de culpabilizar a la otra, ¿por qué? Porque a mí es importante que empecemos a buscar alguna ayuda ya muy profesional, porque eso también va afectando la vida del otro, ya se fue, ¿cierto? Es importante recordarlo con amor, pero va afectando también la vida de los que están conmigo y la mía, el progreso de la mía.
Uh-huh. Yo quería apuntar dos cositas. Una, de lo que estaba diciendo ahora el padre, como esa pérdida de respeto frente a lo que significa el misterio de la muerte, porque es una cosa que no sabemos por dónde se agarra, y esa pérdida que ya hemos hablado acá, como de la sacralidad de la vida y de la sacralidad que tiene la muerte, ¿no? Como esa pérdida nos puede llevar a hacer esas afirmaciones de las que hablaba el padre, y que a veces se nos olvida que todo muerto tiene un doliente, que no, o sea, decir que es muy buen muerto no porque ese estaba vivo, y si estaba vivo es porque Dios quería, quiso su vida, quiso su existencia. Entonces, como tener, no sé, la fineza de alma de a veces de pronto con personas que han generado mucho sufrimiento o en la vida familiar o en la vida social, saber que alguien, con alguien tejió lazos de afecto, con alguien tejió lazos de cariño, de respeto, de pronto lados que nosotros nunca conocimos, que no fueron públicos, y entender eso, o sea, que todos los muertos tienen a alguien que les duele, y por, no sé, consideración, el respeto con el doliente, no, es muy doloroso para unos que está sufriendo, que alguien se alegre de lo que a uno le causa un sufrimiento profundo. Y lo otro es de esto que estaba diciendo Sandra, de los duelos. O sea, todas las pérdidas, hablamos la semana pasada, o sea, que me perdió el anillo, que me perdió el reloj, el celular, la plata, el niño, no sé, todas las pérdidas generan duelos y dependen, como decíamos, mucho de la importancia que tenía aquello perdido o aquella persona que se pierde. Para mí, y estos duelos que traen todas las muertes, en concreto hoy que estamos hablando del tema de la muerte, sea como que se agudizan más y se desordenan más. Sandra decía que no, esos duelos no son como un proceso ordenado, primero esa etapa, después se desordenan más cuando la muerte se genera por un evento trágico, por un accidente, porque lo asesinaron, porque tuve una pérdida de un bebé que ya estaba en mi vientre, por, no sé, por tantas circunstancias, que porque se suicidó mi niño, mi pariente, mi amigo, mi vecino. Entonces son, si ya la muerte en sí misma es un evento traumático, cuando son originadas intempestivamente y cuando además tienen el ingrediente de la violencia, esos duelos es bueno que entendamos que se nos van a hacer más difíciles, porque por la forma como se dieron, porque si en todos los duelos hay rabia, hay negación, hay protesta, en estos como que se eleva exponencialmente. Entonces, y en muchos de estos casos vamos a necesitar tal vez más ayuda, más espacios para dialogar, para poder conversar con alguien, para desahogar nuestra rabia, nuestra tristeza, nuestro sinsentido, que yo creo que eso es como lo más fuerte en este tipo de muertes, que no, si a cualquiera es difícil encontrarle sentido, a esta lo es mucho más.
Y que en los duelos es importante que nosotros tengamos siempre un respeto, lo decía Luz Daria ahorita, por el dolor del otro, por el dolor sentido, ¿sí? Es difícil a veces comprender, por ejemplo, el enojo, la rabia, que hace parte pues como una de las etapas, cuando alguna persona nos dice es que por qué me sucede a mí, o cuando a veces ya nosotros como que logramos elaborarlo, pero hay otra persona que no logra elaborarlo, entonces digamos que empieza, pero ¿y usted por qué puede estar tan tranquilo? ¿Usted por qué se puede vestir de esa manera? ¿Usted por qué no? Sí, es importante también abrirnos a la comprensión de esa otra persona y el dolor que está sintiendo la otra persona, porque en realidad cada uno de nosotros vivimos la experiencia del dolor y de la muerte de una forma particular. Entonces creo que es precisamente nosotros propiciar un espacio a través del cual la persona que siente el dolor, la persona que está viviendo este suceso de la muerte con tanta intensidad, lo pueda manifestar. Porque también vemos otras personas que simplemente se quedan ahí, no expresan, no manifiestan, no se dan la oportunidad de elaborar, y en la elaboración del duelo es supremamente importante que nosotros podamos manifestar ese dolor sentido, pero que también las personas que están a nuestro alrededor puedan entender el dolor que nosotros estamos sintiendo, el dolor que la persona que está experimentando y le causa, le genera la pérdida.
Ahí ahorita Sandra hablaba también de la culpa, o sea, es que ante la muerte aparecen muchas, digamos, como muchos motivos por los cuales tendría que haber dolor. Evidentemente se pierde un ser querido, ahí hay un primer dolor, pues, que nos lleva como a la experiencia del duelo. Muchas veces aparece también culpa, por si, por ejemplo, cuando uno escucha expresiones como yo por qué no le dije esto, por qué no le expresé el amor, que lo quería, no me pude despedir de él, de ella, empiezan a aparecer un montón de lo que dejé de hacer, lo que pude haber hecho, no hice, bueno, una cantidad de situaciones, pues, que nos pueden hacer experimentar culpa. Incluso, por ejemplo, hay otra muy, muy particular, y es cuando alguien se muere, no solo hay dolor por el muerto, sino que eso lo confronta uno con la posibilidad de la propia muerte. Y si es un contemporáneo, mucho más. Por ejemplo, a veces uno ve cuando se muere de pronto en algunas personas ancianas, se muere algún contemporáneo, el anciano empieza a pensar, entonces yo ya estoy próximo en la lista. Entonces,
ya me va llegando la hora.
Ya no estamos muriendo.
O ya solo en la sala de espera.
Sí. Entonces, claro, también es un dolor de, a mí también me va a llegar mi momento, mi hora. Eso también revuelca un poquito, pues, como la vida de las personas. Sin embargo, aquí yo sí quería retomar, pues, un punto que nos estaba planteando Edwin, y es en ese respeto del dolor, del duelo, de los tiempos, de la forma en que cada uno lo vive, que lo que nosotros llamamos las redes de apoyo, que la principal es la familia y los demás allegados, cumplen un papel fundamental, y obviamente cumple otro papel muy fundamental, la fe, ¿sí? La forma de entenderlo desde la fe y el apoyo que se puede recibir de los miembros de la familia es fundamental.
En ese sentido me parece que la comunidad juega un papel muy importante, porque si bien en esta red de apoyo que tú has mencionado, que es la familia, sin lugar a dudas, es ahí donde en primer lugar se afronta una realidad de estas dolorosas, pero que se puede convertir de alguna manera en algo donde la familia se fortalezca más, se una más. Ante la culpa, por ejemplo, de esas cosas que dejó de hacer, viene también como una esperanza de saber que bueno, no todo está acabado, porque él está vivo y la puede empezar a hacer. Entonces es ahí donde eso que dejó de hacer con alguna persona por algún motivo, alguna situación, al reconciliarse, al perdonarse, puede empezar a mirar con ojos distintos al resto de familia. Entonces es ahí donde vuelve a renacer, donde comienza a ver la vida de una forma distinta. O incluso en un año de la misericordia, como nos ha propuesto el Papa, el poder, por ejemplo, eso que ha dejado de hacer a nivel de su propia familia o porque ya no la tiene, poder hacerla a modo de servicio con otras personas. Yo sí quiero resaltar algo que me parece importante, y es cuando nosotros participamos de la ceremonia de exequias, donde en el prefacio aparece esa expresión, la vida no termina con la muerte, sino que se transforma. Y yo quiero dejar como una llamada de atención, hacer la llamada de atención en esa palabrita, porque me parece que cuando uno le encuentra ese sentido a ello, la vida no termina con la muerte, se transforma. Nos está hablando no solamente a modo personal, sino también a modo grupal, a modo de la comunidad misma. La muerte transforma, nos transforma desde dentro, transforma la vida, transforma las relaciones, transforma la existencia, transforma la fe. Y por eso entonces creo que la vida efectivamente no termina con la muerte. Cristo ha muerto para que tengamos vida y vida en abundancia, y es una oportunidad para superar dolores, para superar traumas, para superar tanta situación que se puede generar, porque la vida no termina con la muerte, sino que se transforma.
Que una experiencia muy común en el momento del duelo es creer que ese dolor nunca va a pasar, que es que yo me voy a morir, que yo no puedo sobrellevar ese dolor. Y creo que es esa experiencia es, a ver, es normal que suceda, es normal que ante una pérdida, y si es una pérdida de un ser muy querido, muy significativo, y si se ha dado en circunstancias difíciles, lo que sea, es el dolor es tan grande que muchas veces las personas pueden llegar a pensar que eso, que nadie ha sufrido eso y que ese dolor no va a pasar. Y la verdad es como que ahí nos es importante recordarnos que sí, todos los dolores pasan, ¿no? No solamente, obviamente, cuando tienes fe, eso te facilita mucho las cosas, pero también la vida está llena de vida. Entonces la vida misma como que te va sacando. Y en ese sentido es muy importante, y yo creo que ayuda mucho entender eso de lo que ya hemos conversado acá, que es cuando se supera, cuando soy capaz de tener una relación transformada con ese ser querido. Porque mientras no logre transformar esa relación, voy a seguir en un duelo porque voy a seguir pensando que lo perdí. Pero si ya voy descubriendo que es que ahora él o ella están transformados, y con él y ella transformados necesito transformar una relación que no va a ser exactamente igual a la que yo tenía, pero que yo puedo seguir tejiendo esa relación, como decían ahora, que yo puedo seguir amando, que me puedo seguir comunicando, que va a estar más presente en mi vida.
Cuando Cristian mencionaba lo de las contemporáneas nos íbamos muriendo, se me viene a la cabeza lo del duelo anticipado. Cuando tenemos un duelo anticipado empezamos a compartir más y a valorar más al otro. Y eso se ve mucho cuando es duelo por enfermedad, cuando es una muerte por enfermedad, cuando vemos ya a la persona postrada en una cama. Y esa es pues como la invitación a abrir, a que no esperar a hacer un duelo anticipado en ese momento, sino esperar a compartir, compartir y acompañar y estar siempre. Es la reflexión pues que creo que se debe empezar a hacer. Y cuando el padre habla de transformar, se me viene a la mente la canción que dice que si el grano de trigo no muere, si no muere solo quedará, pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entonces, que no muera acá cuando él se vaya, ¿cierto? Uh-huh. Va a quedar algo de él en nosotros, pero que ese algo sea recordado con amor y no con dolor.
Qué fruto.
Cuando yo escucho al padre y escucho algo de lo que dijo Luz Dari, no sé por qué pensé en la realidad. Bueno, está la muerte. Hay dos lecturas que podemos hacer. Bueno, en ese momento lo que no hay son fuerzas, ya por eso nos sentimos, creo yo, tan débiles, tan frágiles, y que no vemos de dónde vamos a hacer para imaginarnos la vida sin esa persona, bueno, etcétera. Pero hay una realidad que no podemos cambiar, y es los hechos como están, que ya esa persona que amamos no está, pero la realidad continúa con nosotros, en el sentido de que sí podemos transformar lo que queda de nuestra vida. Entonces ahí recojo un poco lo que dice Sandra. O sea, qué bueno que podamos vivir en esa actitud siempre de darlo todo por el otro, ya, y totalmente generosa. Yo creo que eso, llegado el momento, abonará muchísimo ese instante tan, tan doloroso. Yo creo que todos hemos pasado por la pérdida de algún ser querido. Y en el caso mío, la pérdida fue mi papá cuando yo era muy niña. Entonces, yo como que vi, fue el duelo de mi mamá y no vi el mío, ¿no? Ya después, con los años, vi el mío. Pero entonces, entonces el punto era, la pregunta que mi mamá se hacía en ese momento era, ay Dios, ¿cómo voy a hacer para continuar la vida? Ya, ahí eso a mí con el tiempo... Yo creo que esa frase constante de ella me marcó y para continuar, porque yo decía, Dios mío, si a uno le duele tanto la muerte de una persona, es que uno pues de niño simplemente observa, recoge y almacena en su mente, y yo decía, ah, la clave como que es no aferrarse a nada, o sea, no amar malsanamente a nadie, sino disfrutarlo así como dice Sandra, dándolo todo, entregándolo todo siempre, como que no nos quede después como un espaciecito allá en la mente de lo que me faltó hacer.
Remordimiento.
El remordimiento, sí. Entonces, si no podemos solos, pues no tiene nada de malo buscar ayuda, ¿ya? El Señor le va si uno pide la ayuda, el Señor le va mostrando, le va poniendo las señitas en el camino hasta que esa persona logre hacer su proceso en el tiempo que tenga que tomarse, pues que sea necesario. Todos tenemos nuestros ritmos propios, pero finalmente el Señor se hace presente, lo dejamos que actúe, le damos ese espacio a que Él intervenga. Y se me viene a la mente que son tan importantes las pérdidas, o sea, los duelos, ¿no? Y el seguir orando y entregándole al Señor, pidiéndole por esas almas, que en todas las Eucaristías tienen un momento específico, ¿cierto, Padre? Sí. En el que se ora por los que ya no están, por las almas, por el descanso de esas almas. Entonces, qué bueno que esa sea la manera, pues, una de las formas de hacerlos presentes, y eso sí lo podemos hacer, esa realidad sí la podemos cambiar, y seguramente que nos va a llenar de mucha paz en el corazón.
Hay un duelo que es, yo creo que es de los duelos más dolorosos, porque es un duelo silencioso, y además es un duelo del que nos han hecho pensar que no tiene por qué doler. Que es el duelo por un aborto, ¿no? Aunque nuestra sociedad y aunque las políticas públicas y aunque por todo lado nos bombardeen diciendo que el aborto es un derecho de la mujer, que la mujer dispone de su cuerpo, que no pasa nada, que eso es como sacarse un tumor del vientre, que eso es una cosa rápida, aséptica, y que no pasa nada. La realidad es que, ¿cuál es la realidad? Es acabar con la vida de un ser humano, y no de cualquier ser humano, sino del que está más indefenso, del que está precisamente en el vientre, porque es el que más necesita cuidado, protección, cariño. Y lo contrasentido es que quien precisamente estaría o tiene todo su ser dispuesto para cuidarlo, para protegerlo, para darle todos los nutrientes, es quien o colabora o hace efectivo ese asesinato. Por más que nos traten de convencer falsamente o de autoconvencer falsamente de que hacerlo no trae ningún problema, la realidad es que la víctima, más que el niño, es la propia mujer, porque queda herida en su alma y en su cuerpo, porque quien ha muerto es su hijo, querido o no querido, aceptado o no aceptado, el que ha muerto es el hijo, ¿no? Y esta pérdida es muy difícil de asimilar, no es imposible, porque como decía ahora el padre, el Señor todo lo sana, no hay heridas que Él no pueda sanar, y para eso es muy necesario de verdad darse el espacio de sufrir, porque a veces no sé, quien haya cedido al autoconvencimiento, a la presión, por cuántas razones una mujer puede ser presionada para hacer algo así, la realidad es que ella se va a encontrar sola con su sufrimiento, sola con un dolor que además socialmente no es aceptado, porque no está aceptado que una mujer que ha abortado se duela, porque es que eso nos han vendido que es una cosa normal, que ahí no pasa nada. Pues sí pasa, y los dolores por duelo de aborto son dolores tan profundos que solo quien ha perdido a su hijo puede saber lo que eso significa. Entonces, qué bueno reconocerlo y dejar aflorar el sufrimiento. dejar aflorar el buscar la ayuda, buscar la compañía, buscar personas que puedan ser soporte para poder llevar ese dolor.
Y en ese aspecto hay unas instituciones que silenciosamente, pero efectivamente trabajan para ayudar a estas personas que viven, que no han hecho su duelo por la pérdida de su bebé. Qué bueno sería que nos llamen a la oficina y nosotros podemos orientarlos para que hagan su experiencia de duelo acompañado con nosotros. Yo les recuerdo el teléfono de nosotros en Pastoral Familiar, 322-7700, extensión 1420 o 1520, cualquiera de las dos extensiones. Si está ocupado, no importa, no pierdan el impulso, vuelvan e insistan hasta que logren la llamada.
A propósito de lo que dice Luz Malvi, ya pues como para ir cerrando el programa del día de hoy, porque aunque el tema está muy bueno, se nos acaba el tiempo. Yo también les quiero recordar que así como hemos tenido aquí invitados como Sandra en el día de hoy, hay varios profesionales en práctica dispuestos a escucharles también sus duelos y todas las situaciones de pérdida por las que puedan atravesar en los distintos centros de pastoral familiar que tiene la Arquidiócesis de Medellín. En estos mismos teléfonos que nos da Luz Malvi nos pueden consultar cuál es el centro de pastoral familiar más cercano. Les recuerdo el teléfono, el 322-7700, extensión 1420, 1520. Bueno, se nos va agotando el tiempo en este programa del día de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes dejar el compromiso para la semana y de decirles que por lo importante que era el tema del día de hoy, no vamos a realizar la sección Familias Misericordiosas. Quedará pendiente para el próximo programa hacer la lectura de la Misericordia Bultus, pero no queríamos acortar este tema tan importante y sobre todo ese último que nos tocó Luz Dari del duelo también por el aborto. Entonces, en esta ocasión el compromiso que les queremos proponer es conversar en pareja y en familia sobre la posibilidad real que tenemos de morir para entrar en la vida eterna que no se acaba y en la que compartiremos con aquellos seres que nos precedieron. Antes de despedirme les quiero hacer una última invitación, y es que el jueves 29 de septiembre en el Centro de Pastoral Familiar ubicado en la parroquia San Cayetano a las 7:30 de la noche estaremos desarrollando una tertulia con los profesionales en práctica que hay allí, hablando sobre los cambios en la familia en la actualidad.
Yo también quiero hacer una invitación, y es para que, así como hemos desarrollado este tema, no dejemos para última hora a nivel de la fe lo que podemos hacer en un momento oportuno, como es el tema de aprovechar los sacramentos de sanación. Todos sabemos que los sacramentos de sanación es la reconciliación y la unción de los enfermos. Entonces no pensemos que la unción de los enfermos es porque ya estamos matando a un enfermo. No, la unción de los enfermos es para fortalecer precisamente no solamente al enfermo, sino también a la familia. Y es una manera también de ir sanando nuestro espíritu, nuestra alma.
Bueno, con esta última invitación que nos hace el Padre Jorge, les queremos agradecer su sintonía, la participación allí con la escucha en este programa, a la emisora El Minuto de Dios, el espacio que nos brinde, y a Carlos en esta ocasión que nos acompañó aquí en el sonido, en la transmisión de esta señal, y a los invitados de la mesa de trabajo, al Padre Jorge, a Edwin, a Luz Dari, a Luz Malvi y a Sandra, muchas gracias por la presencia y por la participación. Feliz resto de semana, feliz fin de semana y que Dios los bendiga, y feliz día del amor y la amistad, o fin de semana del amor y la amistad.
Porque en cada despertar yo podía contar contigo y te he visto decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre. ¡Hasta pronto!
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento.